Pérez del Castillo, Gonzalo, cuénteme cómo ve esta mañana, que a esta hora tiene, ¿qué temperatura? 12 grados, presión 1024 hectopascales, viento del sureste a 16 kilómetros por hora, una humedad que anda, ¿en cuánto anda la humedad? Está en el 76%.
No me dejaste nada para decir.
No, ¿cómo que no? El análisis.
El análisis es que yo creo que es un lindo día. Le estamos viendo la cola al invierno y dentro de unas pocas tertulias voy a estar anunciando la primer golondrina, que es lo que, como ustedes saben, lo importante del año, el anuncio importante meteorológico del año.
¿Qué sería de Gonzalo sin las golondrinas? ¿O de las golondrinas sin Gonzalo?
¿Qué sería esta tertulia sin mis golondrinas?
¿Qué sería? Saludos para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Buenos días.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Graciano Pascales, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Y Daniel Buquet, que ha regresado a Montevideo y que por segunda semana nos acompaña en estas mesas. ¿Qué tal?
¿Qué
Daniel?
Tal? Buen día para todos, con una perspectiva de que mejore el clima hacia las 19:10, con cierta precisión.
10.
En la zona del Parque Valle.
¿Qué se ocurre que puede pasar? ¿Qué pasa ahí?
Y bueno, va a haber un interesante partido de fútbol internacional. Defensor debuta en la Copa Sudamericana.
Volvió de España más fanático que antes, por lo visto.
Está bien.
Toda razón.
Mañana tendrá lugar el primer paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT en este gobierno encabezado por el Frente Amplio. Ese por sí mismo es un punto interesante de análisis, pero también es interesante examinar la forma como llega la central sindical a este paro general. Me refiero a las diferencias notorias que han manifestado distintos dirigentes respecto a la conveniencia de estas convocatorias. ¿Dónde estuvo el origen de estas diferencias? Bueno, en la decisión misma. La semana pasada el secretariado ejecutivo del PIT-CNT perdió por 26 contra 15 la votación que se hizo en la mesa representativa en torno a cuáles tenían que ser las características de la medida. Los principales dirigentes de la central proponían un paro de 12 horas con movilización y acto callejero. Sin embargo, una alianza entre gremios identificados con la izquierda más dura logró imponerse con esa otra iniciativa, la de parar por 24 horas y sin movilización. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven, Daniel? Desde afuera, ahora, recién arribado acá, te encuentras con esto. ¿Y entonces?
Bueno, todo parece ser una parte de una pulseada entre sectores de izquierda, entre las dos alas principales, ¿no? Reconocidos como moderados y radicales, en un momento peculiar, porque si estamos aproximándonos al final del gobierno, esos conflictos tienden a incentivarse más, porque lo que no se consigue ahora ya no se consigue. Y bueno, y yo creo que se trata esencialmente de eso, ¿no? De una pulseada entre sectores de izquierda con una modalidad, digamos, de debate que a mí se me escapa un poco su relevancia, ¿no? Es más, de hecho estuve leyendo toda la información posible sobre esta medida y no entiendo por qué una medida más radical es una medida sin movilización. Eso me la deben y me gustaría que algún dirigente del sector que promovió esta modalidad de paro me lo explique.
Graciano.
Creo que sí, que como dice Daniel, estamos en presencia de un reflejo más de una situación que se vive dentro de la izquierda, no solamente dentro del movimiento sindical. Yo diría que estas desavenencias han tenido reflejo también en otros ámbitos. Recordemos lo que pasó dentro del propio Frente Amplio, cuando un movimiento que en la última elección creo que recogió en el eje de los 20.000 votos más o menos, quizá no exactamente con la misma formación que la que ahora sale del Frente, pero anunció y formalizó un apartamiento del Frente Amplio, otro sector, me refiero al movimiento 26 de marzo, otro sector, corriente de izquierda, no concretó todavía, pero dentro del mismo hay corrientes, llamémosle secesionistas. A nivel sindical, recordemos también el cariz y el tono que ha tomado el conflicto en el municipio de Montevideo, un conflicto que se arrastra desde hace mucho tiempo. Por curioso que parezca, a mí me parece que en el futuro, cuando, digamos, en algún momento se produzca una rotación de partidos en el gobierno, como es natural en toda democracia, quienes ahora, digamos, ven con malos ojos esta actitud, digamos, un poco divisionista, por llamarlo de alguna manera, dentro del movimiento sindical, creo que al final van a terminar agradeciendo esta, digamos, esta separación que se está viendo entre lo que es el movimiento sindical y el gobierno.
¿Por qué? No entiendo. A ver.
Claro, porque de hecho lo que se le reprocha a quienes han impulsado una medida de tono más radical, de tono más, llamémosle, agresivo respecto del gobierno, es que de alguna manera, para decirlo mal y pronto, le están dando argumentos a la derecha, como se dice habitualmente, están fomentando un clima que quizás no sea el más propicio para el gobierno. Ese es un poco el argumento que se hace. Y yo pienso que en el mediano plazo, ¿verdad?, cuando el país esté en una situación política diferente, quienes ahora reprochan eso van a terminar agradeciendo, porque esta actitud de provocar un corte entre el gobierno y el movimiento sindical, ¿verdad?, en no ver al movimiento sindical como una especie de colateral del gobierno, va a terminar siendo una cosa positiva para el movimiento sindical, porque le va a evitar una cosa que es totalmente nefasta y letal para los movimientos sindicales, que es la afiliación, la identidad con los gobiernos o con los partidos de gobierno, para citar concretamente el caso argentino, claro, donde es muy difícil determinar dónde termina el peronismo, dónde empieza la CGT. Es un conglomerado único, ¿verdad?, donde pasa de todo, y no es bueno para la democracia argentina, como lo estamos viendo hace más de medio siglo. Entonces yo pienso que esto, que ahora se ve como algo dudoso, negativo, le va a hacer un bien al movimiento sindical, curiosamente.
Sí, no, y no solo al movimiento, yo estoy de acuerdo con lo que dice Graciano, no solo al movimiento sindical, yo creo que le va a hacer un bien a todo el mundo, porque la peor solución es cuando tenés gobierno, funcionarios públicos y sindicados, todos en la misma línea, porque te forman un conglomerado que hace una concentración de poder que las demás fuerzas de la sociedad civil quedan totalmente de lado. El caso argentino que cita Graciano es clarísimo. Así que yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Anotaría quizás una cosa más, que es que en el movimiento obrero lo principal es la unidad. Es decir, el movimiento obrero dividido es movimiento obrero débil. Esto de que los radicales en este momento decidan romper, y además no solo porque ganaron internamente la elección y el secretario ejecutivo salió con la versión de los que habían ganado, pero ellos de todas maneras consideraron necesario hacer una intervención al lado, mostrando como que hay una división en el movimiento, y yo sinceramente eso ni fortalece el movimiento obrero ni lo considero muy de izquierda.
Sí, tú hablas de las dos conferencias de prensa que, claro, hubo en el día de ayer, ¿no? Dos conferencias de prensa en las que se dieron los detalles de las medidas a tomar. Por un lado estuvo el vicepresidente de la Asociación de Funcionarios Postales, Damián Ortiz, representante de uno de los sindicatos que logró imponer el paro de 24 horas, que criticó a los integrantes del secretariado que consideraron negativa esta convocatoria. Además, aseguró que este gobierno no tiene un cheque en blanco de parte de los sindicatos.
Nosotros, al menos los gremios que estamos siguiendo esta coordinación, que ya venimos planteando históricamente el paro de 24 horas, lo que queremos dar es una señal clara de respeto a los trabajadores. Por otro lado, que acá nadie tiene un cheque en blanco, acá hay varias cosas que se están haciendo mal, y que bueno, que nosotros tenemos el derecho y la obligación de salir a decirlo a la calle y parar. Acá este gobierno no está vacunado contra el paro de 24 horas, era necesario para nuestro gusto hacer estas acciones para que se corrijan algunas cosas, y en la medida que no se corrija nada de lo que estamos planteando, bueno, seguiremos movilizándonos.
Del otro lado, el integrante del secretariado ejecutivo del PITCNT, Marcelo Abdala, dijo ayer, hablando aquí en El Espectador, que una vez que se define una medida, la central acata, pero agregó: si algunos quieren sus 15 minutos de fama, problema de ellos.
Bueno, a algunos capaz que les interesa más sus 5 minutos de fama que la lucha, digamos, por la liberación de la clase obrera. Los trabajadores son sumamente inteligentes y tienen sus organismos para discutir. Este es un año de mucha lucha, nos jugamos todos en los consejos de salario, vamos al Congreso del Pueblo, tenemos tareas democráticas muy importantes como conseguir las firmas por la anulación de la ley de impunidad. Los enemigos de los trabajadores no están entre los trabajadores, están dentro del imperialismo y de las clases dominantes. Así que nosotros no vamos a perder tiempo en esas cuestiones. Esta gente hace rancho aparte, es problema de ellos. Nosotros estamos convocando con todas las fuerzas que la gente participe en la acción del miércoles, ¿no?
Pueden ir, no te habíamos escuchado hasta ahora.
No, yo creo que ha habido un proceso, un cambio dentro del movimiento sindical. Creo que es un cambio que se produce en todos los planos de la vida del país, ¿no? Y es que la llegada del gobierno del Frente Amplio generó una crisis, un problema de difícil solución, ¿no? Es decir, ¿qué posición adopta
el movimiento sindical frente a un gobierno que en definitiva es ejercido a veces por sus excompañeros o por su gente de sus mismos partidos. Eso es un problema de difícil resolución.
Sobre todo porque resulta que ese gobierno no puede decir a todo que sí.
El gobierno no puede decir a todo que sí, ni los sindicatos deben decir a todo que sí. Ese es el otro problema. Y creo que esto, hubo momentos en que se resolvió bien. Es decir, creo que en muchos momentos el movimiento sindical logró, con sus tira y afloje, como siempre los hay, pero logró marcar una diferencia y en ciertos temas marcar su posición sin tener una actitud ni demasiado condescendiente ni demasiado agresiva hacia el gobierno. Pero ahora la cosa se está polarizando, se está complicando porque yo no diría exactamente que es el tema estrictamente político electoral, o sea, que los sindicalistas se estén moviendo por temas electorales. Creo sí que hay una disyuntiva en cuál va a ser la tónica del nuevo candidato del Frente Amplio y de la nueva, en caso de que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio, cuál va a ser la orientación, y me parece que eso está tensando las cosas. Tengo la impresión de que no solo en el sindicalismo, sino en muchos lugares de la vida del país, hay un sector de militantes frente amplistas que están en una actitud muy intolerante. Es decir, que no admiten críticas, y sobre todo no admiten críticas de la izquierda. Es decir, si hay una persona es frente amplista y cuestiona algo, se le dice, bueno, pero basta también, ¿qué quieren? Todo en un día, no se puede, se hace mucha cosa. Ese discurso se da mucho.
O si no, que está trabajando para la derecha.
Y si no se lo... es más, es cierto lo que dice Graciano, muchas veces se identifican las críticas con derecha. Entonces se le dice eso, es decir, sos un cretino útil de alguna manera de la derecha.
Como antes se le decía a los que acompañaban a la izquierda, decía, este es un cretino útil del comunismo, es el mismo razonamiento.
Alguien decía que no hay más que dos partidos, ¿no? Oficialismo y oposición. y a veces pasa algo de eso. Y también eso lleva de quienes no están dispuestos a hacer esa orientación, a veces a posiciones de crítica forzada a veces o demasiado radical. Me da la impresión de que es un tema que habría que analizar, es decir, cuál es el grado de autonomía que puede tener el pensamiento de izquierda, lo digo como frente amplista y como militante de izquierda que me considero, cuál es la autonomía que la cabeza de la gente de izquierda debe tener frente a la gestión de gobierno. Me parece que son dos
problemas. Claro, pero hay un problema de, digamos, práctico, y es que este gobierno ha favorecido al movimiento sindical directamente por la vía de la reglamentación de derechos sindicales.
Cierto.
Indirectamente por la vía del incremento del salario real, del incremento de la formalización. Es decir, el gobierno, si bien no le da todo lo que pide el movimiento sindical, ha hecho muchas cosas a favor. Entonces es muy difícil relacionarte con un gobierno que es compañero, digamos. Yo creo que ese es el problema. Y después viene la falta de matices. Es decir, si vos hoy escuchás, no sé, al 26 de marzo te dicen, este gobierno neoliberal idéntico a todos los anteriores, sin hacer ningún matiz. Bueno, pero el hecho es que el movimiento sindical ha obtenido conquistas importantes. Y yo creo que por eso la pulseada esta es más político-electoral. Hago un matiz con venir. Porque me parece que no es casualidad que estemos en el momento donde se están definiendo candidaturas, la salida de Astori del ministerio y la referencia permanente en los discursos de los sectores más radicales sindicales a la política económica de Astori. Es decir, no es la política económica del gobierno ni de Vázquez. Se ve que Astori hace la política económica sin que los demás se enteren. Y el movimiento sindical, los sectores de la coordinación radical están enfilando sus baterías contra Astori. ¿Por qué contra Astori? No porque Astori sea más malo, es porque Astori es uno de los principales precandidatos del Frente Amplio.
Otro podría decir que porque Astori fue un gran abanderado del acuerdo del TLC con Estados Unidos, por ejemplo, que es un hecho que también forma parte de la agenda y obviamente es un tema respecto del cual el movimiento sindical siempre estuvo en contra y, naturalmente, como todo el mundo sabe, Astori fue el principal abanderado y ese es uno de los motivos de crítica que se le hace. Ahora, con relación a lo que estamos hablando acá, los que tenemos recuerdos personales de las cuestiones de la izquierda de los años 70, yo cuando entré al IABA en el año 70, 71, Obviamente la izquierda estaba muy lejos de llegar al gobierno en aquel momento, no sé, llegó a tener en el 71 18% de los votos, pero estos temas que se están discutiendo en esta mesa, con otros matices y con otro contexto, eran los mismos que discutía la izquierda en el año 70 y supongo yo que los mismos que discutía la izquierda en el año 30, 40 y 50.
Sí, solo que los moderados de aquel entonces eran como los radicales de ahora.
Claro, pero la temática era siempre la misma, es decir, siempre hubo dentro de la izquierda dos, llamémosle dos almas, ¿verdad? Dos sentimientos que hoy obviamente están encarnados por un lado en lo que podríamos decir, para decirlo con nombre y apellido para ser claro, una de esas almas la encarna hoy el ministro Astori y otra de las almas la encarna hoy el senador Mujica, pero básicamente uno sacando los cambios que la historia trae, pero en esencia es lo mismo que yo vivía en preparatorios entre la agrupación FER y la agrupación IDEA, por ejemplo. Es decir, son dos corrientes dentro de la izquierda, una de las cuales tiene un cierto matiz o beta anarquista y otra una beta muy estatista, que cuando están en el gobierno se hace muy complejo llevar adelante una acción coordinada y conjunta.
Gonzalo, no te veo entrando en esta conversación, te corriste un costado.
He hecho varios intentos. No iba a decir una particularidad nomás, pero que me parece que es curiosa, ¿no? Yo noto que cuando se habla de sindicalistas radicales, en el Uruguay se da. Yo noto los más radicales son los que tienen como patrón el Estado. El Estado no es el patrón explotador, apropiador de la plusvalía, si es que los funcionarios públicos producen alguna plusvalía. Pero esos son los más radicales. Y la otra cosa que me llama la atención es que dentro de los radicales, los más radicales de todos, son los de Adión, que tienen desde hace 15 años un gobierno, compañero, como decía Daniel, enfrente. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Yo creo que dentro del movimiento sindical hay que saber obrar con inteligencia también. No se trata de pedir más, o de ser más radical, o de ser más intransigente. Yo creo que un movimiento sindical, dentro de un sistema democrático, liberal, capitalista, tiene que ser un movimiento que trabaje con estrategia y con inteligencia.
Yo lo que quería agregar es que me parece que es inevitable que un gobierno de izquierda tiene que acostumbrarse a tener una oposición en la izquierda también. Es un hecho que va a tener gente que lo cuestione, que lo critique, reclamando o más radicalidad o más lealtad a los compromisos fundacionales, o como se le quiera llamar, ¿no? O a las tradiciones de izquierda, en fin. Me parece que el Frente Amplio no supo admitir esa corriente en su interior, no logró crear o tolerar un polo cuestionador dentro del Frente, y creo que lo va a tener que tolerar afuera, y de hecho se está produciendo, ¿no?
Y adentro, ¿no? Porque siempre dentro del Frente igual queda una parte que se juega en esa, en esa cancha, ¿no?
Puede ser, pero me parece que se está articulando claramente un discurso de gente que está fuera del Frente Amplio, que se retiró formalmente de las estructuras, o se está por retirar, en fin. Y es gente que de repente podría haber funcionado dentro del Frente Amplio si hubiera habido menos de este criterio.
Acá en esta decisión del PIT-CNT, junto con sectores que ya están fuera o están por irse del Frente Amplio, hay sectores comunistas y del MPP que aparentemente no han actuado con unidad
de
conducta, que justamente están dentro del Frente Amplio, y eso sí que no piensan irse del Frente Amplio. En todo caso, están jugando pulseadas internas, incluso en sus propios sectores. Esto es interesante, porque no es solo la gran interna del FA, la interna del Partido Comunista y también la interna del MPP.
Es cierto. Lo que digo es que, de alguna manera, lo que el movimiento sindical está haciendo es algo que en el Frente, en el plano político, ha sido difícil hacer. Es decir, esa voz crítica dentro del Frente no logró compaginarse, no logró funcionar en un diálogo o en una dialéctica interna, que no lo lograron. Y ahora está, eso está tomando fuerza configurándose fuera del Frente Amplio. Me parece que es clave que en el movimiento sindical no se reproduzcan esos procesos, ¿no? Ya el hecho de haber dos conferencias de prensa para informar sobre un mismo hecho, es un poco...
Sí, hace tiempo que viene habiendo señales que podrían ser interpretadas como una tendencia hacia la división del PIT-CNT, ¿no? Hacia la división, fractura, quiero decir, ¿no?
Y en el fondo ahí me parece que hay un mismo problema, que es una actitud muy intolerante de sectores moderados del Frente Amplio. Es decir, yo diría, más que moderados ideológicamente, creo que le han dado a la gestión de gobierno un papel casi sacrosanto. Es decir, no puede ser cuestionado porque yo estoy ejerciendo el gobierno y esto es un logro histórico y todo. Y eso trae problemas.
Un apunte simplemente para redondear una cosa que está flotando en la mesa en estos últimos minutos, y yo creo que es un hecho episódico, pero que tiene una gran connotación simbólica. La decisión de un sector de ADIOM de desacatar la orden de paro, la consigna de paro, el otro día en ocasión del estreno del concierto El Trovatore en el Teatro Solís, donde un grupo de sindicalistas, reivindicando su condición de sindicalistas, tomaron una actitud que antes se hubiera dicho que era propia de carneros, ¿verdad? O de
movimiento
amarilla.
Se los está acusando de carneros y se maneja la posibilidad de expulsarlos.
Pero quiero decir, pero eso proviene dentro de la propia izquierda. Antes uno asociaba el carnero con alguien que era fuera de fila, ¿verdad? Alguien que naturalmente tenía una actitud de provocación, una actitud propatronal, de división del movimiento sindical, etcétera. Esta actitud, llamémosle para usar esa expresión, de carneros, de un grupo de ADIOM, yo creo que es un hecho cargado de un gran simbolismo, y yo creo que va a tener su repercusión en el futuro mediato e inmediato, diría yo, del movimiento sindical uruguayo.